Sí, pero lo que me da risa es esto. O sea, se supone que las feministas en Japón lo que querían era proteger a las mujeres, ¿verdad? Sí, o sea, acuérdate, yo sé, tú y yo sabemos que no, pero en realidad, o sea, la idea con la cual ellas se hicieron populares o la idea principal de su plataforma era de que las mujeres estuvieran seguras. Muy bien, en este momento, como ellas han manejado todo el tema y cómo se ha desarrollado socialmente toda la cuestión acá del feminismo, en este momento está más fácil con un paraguas darle en su madre a una japonesa que enfrentar acusaciones de acoso, lo cual es completamente lo contrario que se supone que querían hacer, ¿verdad?
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
As soon as a woman approaches, they resort to aggression. This is the method many Japanese men have been using to deal with feminism. Feminism in Japan has evolved from heated online discussions to physical confrontations in the real world. Faced with extreme feminism, which has turned into misandry, Japanese men have decided to evolve as well, and they've created what they call the samurai duel. In short, many Japanese feminists began accusing men of sexual harassment unfairly, without any evidence. The male response was clear. Whenever a woman approaches suddenly, the man prepares for a confrontation. They resort to aggression because, if accused of harassment, they could face up to 3 years in prison. But if it's just a fight, the sentence is only 15 days. 3 years versus 15 days, Japanese men know well which is the better choice. But how did Japanese feminism reach this point? And how are men reacting? Hello everyone, welcome to All Asian Dilemmas. And today we're going to analyze how feminism in Japan has evolved into physical clashes between men and women. Recently, on a Japanese subway, a girl was so tired that she accidentally bumped into the man sitting next to her. His reaction? He grabbed his phone and hit her hard on the head with it. The girl woke up startled from the pain. A video of this moment went viral, and many people criticized the man. It was just a light touch, why be so petty? Even if he didn't want to be touched, that doesn't justify hitting her. Others went further, questioning his masculinity. What kind of man attacks a woman over something so trivial? Social media exploded with debates, with hashtags like #violentsubway trending for days. But beyond the criticism, many Japanese men understood his actions. For them, the issue is simple. They don't want to risk ruining their lives. After all, in recent years, thousands of harassment cases have been reported in Japan, but more than half were proven false. Many radical feminists make accusations just because a man looked at them or tried to strike up a conversation. There are stories of men accused simply for offering help to a lost woman on the street or for accidentally brushing against someone on a crowded train. Common situations in a country where public transport is cramped and inevitably chaotic. And in Japanese courts, a woman's word is often enough. Even without any evidence, if a woman insists she was harassed, her chances of winning the case are high. And what happens to the man falsely accused? He could face 3 years in prison, pay fines that drain all his savings, and after being released, lose his job and even his family. In a society where reputation is everything, being labeled a harasser is a social death sentence. Japanese companies, known for their strictness, rarely keep employees with criminal records, even if the accusation was questionable. That's why the man on the subway didn't want to take any chances. He couldn't push her with his hand or say anything. Any gesture could be interpreted as aggression or harassment. So he used his phone to push her away, an object that, in theory, wouldn't leave serious marks. Because no one wants to risk their life over a simple touch. This case wasn't isolated. In Tokyo, a man was filmed pushing a woman with his backpack after she approached to ask something. In Osaka, another threw a water bottle at a young woman who bumped into him. These incidents, though shocking, reflect the growing fear among Japanese men. Moreover, some radical feminists in Japan have started using false accusations to extort money from men. Before, men were always at a disadvantage. They had to prove their innocence after being accused, something nearly impossible in a system that favors the alleged victim's word. But now, many have decided to act preemptively. If a feminist approaches to falsely accuse them, they strike first. And they do so while avoiding vital areas so that even if the police are called, the case is treated as a common fight, and security cameras, ubiquitous in Japan, always show that the woman approached first. Lawyers report that in such cases, judges tend to be more lenient, imposing light fines or short detentions, while harassment charges lead to harsh punishments. In this new war, women end up at a disadvantage. Despite some radical feminists persisting with their tactics, they face unexpected physical resistance. And ironically, it's ordinary women, those uninvolved with extremism, who suffer the most consequences, whether from accidental bumps or misunderstandings. But how did Japanese feminism, once one of the strongest in Asia, fall into this decline? At its peak, Japanese feminists no longer wanted equality. They wanted privileges. And that's how women-only train cars came to be. The measure, implemented in the early 2000s, was a response to high rates of harassment on crowded trains, known as chikan. At the time, it seemed like a victory, a safe space for women in an environment where they felt vulnerable. But over time, the privilege became a symbol of division. Recently, a woman complained on social media that she bought a first-class ticket and found the other three passengers were men. She then demanded women-only cars for this type of train too. The railway company refused, arguing that first class was already a controlled environment with no harassment records there. Some criticized her, calling her spoiled. If you want that much privilege, pay for a private train. But what few people know is that in Japan, many women hate women-only cars. When there aren't enough seats, women in regular cars ask, "Why aren't you in the women's car?" And even inside the women-only car, conflicts arise. Some women attack others' appearances. "You're so ugly you wouldn't even be at risk of harassment in the regular car." Others complain about perfume smells or loud conversations. There are even reports of physical fights in these spaces, like a case in Kyoto where two passengers slapped each other over a seat. That's why many Japanese women oppose these privileges. They know that, in the end, these benefits can backfire, creating more segregation than protection. Before the 1960s, Japanese women had a much lower status, treated as their husband's property. Marriage was a social contract, and divorce was almost unthinkable. They had no voice, neither in the family nor in society. But with the economic boom, they gained access to education and began fighting for equal rights, influenced by Western feminism, especially from the United States, where the civil rights movement was in full swing. Back then, women wanted real equality, like the right not to be discriminated against in the job market and to earn the same wages as men. This allowed many of them to achieve financial independence. Then came the economic bubble of the 1980s and early 1990s. Japan grew rapidly, and with that, salaries soared. With more money, consumption skyrocketed. And as the biggest consumers, women began gaining privileges. They not only had their own incomes, but also had men spending money on them, whether on dates or gifts. Whoever controls the economy controls the rules. It was at this moment that Japanese feminism stopped seeking equality and started demanding advantages. Romantic relationships began to be measured by money. If a man wanted to go out with a woman, he had to pay for dinners and give expensive gifts, jewelry, designer bags, trips. And even then, he often ended up as just a plan B. There was even a term for it, ATM boyfriend, a man used as a cash machine. Back then, it was common for women to date multiple men at once, keeping a main one and others as backups. This created a gender imbalance. Less wealthy men, or those unwilling to spend, were excluded from the dating market, while richer ones found themselves exploited. Even in the workplace, feminism reached extremes. If a boss sent too many emails to a female employee, he could be accused of harassment. If a colleague offered coffee and insisted after a refusal, he risked the same. In a Tokyo company, a manager was fired after complimenting a subordinate's hairstyle. She claimed it made her feel objectified. If a man tried to talk to a woman on the street and persisted after the first no, he could also be accused. In some cases, women weaponized this. They'd reject a man publicly, and if he reacted poorly, shout harassment to humiliate him. But this era of female privileges was sustained by women's purchasing power. When the economic bubble burst in 1991, everything collapsed. Consumption dropped, and companies started laying off employees. Even without gender discrimination, the market began valuing only the most productive, and women, who often worked fewer hours than men due to domestic responsibilities, lost ground. A University of Tokyo study showed that between 1992 and 2000, the female unemployment rate rose 15%, more than the male rate. The men who stayed were workaholics, with no time or money to pay for dinners and gifts. Many started living for work, sleeping in capsules, or even at the office. Suddenly, many Japanese women began dreaming of being housewives again. They no longer wanted privileges, they just wanted a husband with a stable job to take care of the home. Surveys from the time showed that in 1995, 60% of women aged 25 to 35 said being a housewife was the ideal, a jump from the 30% of the previous decade. But a small group of radical feminists continued down this extreme path, promoting gender conflict. They organized protests, like the famous Silent March in 2010, where women walked through Tokyo streets with signs calling all men potential predators. They published online articles labeling marriage modern slavery and encouraged harassment reports even without evidence. And the men reacted. Now these feminists face an aggressive response. On forums like 2Channel, Japanese men share tactics to protect themselves from false accusations, like recording all public interactions with women or avoiding eye contact on trains. Others go further, embracing the samurai duel as a form of preemptive self-defense. In an anonymous interview, a 32-year-old man said, "If I know she's going to lie about me, I'd rather the lie be about a fight than harassment. At least that way, I'm out in a week." The problem is that, in the end, it's regular women who suffer the most, those who just want to live their lives normally. A 19-year-old student in Nagoya said she avoids crowded trains because she fears being targeted by a misunderstanding. "If I bump into someone, he might hit me, and I can't defend myself." Another woman, a 40-year-old office worker, said she stopped using women-only cars because the other women judge me like I'm weak for being there. Feminism should fight for equal rights, not create divisions. When it began, the movement brought real progress. Voting rights in 1946, anti-discrimination laws in the workplace in 1985, and even the spread of daycare for working mothers. But extremism derailed this path. Today, men and women in Japan are trapped in a battle no one asked for, while society as a whole loses. Men and women helping each other. That's what really makes a society grow. Imagine a Japan where train cars were mixed but safe for everyone, where laws punished real harassers but protected the innocent, where men and women could talk without fear. That should be the goal.
That's it for today's video. Don't forget to subscribe to the channel, leave a like, and comment what you think of this situation. Is there a solution to...
Okay. No sé si se acuerdan que dije que la mayoría de las personas en el mundo...
As soon as a woman approaches...
La mayoría de los hombres no son red pillers. Bueno, prueba viviente. O sea, primero que el feminismo es lo que es. Todos acá sabemos lo que es. Allá que es a lo que va. Y lo otro que me chirria, que me chirria posta, es esto que dicen no, que las pobres mujeres comunes. Y es como en plan... Pero, pobres nada. Pobres nada, o sea... Todas están involucradas exactamente al mismo nivel.
Ya sí, a ver.
No sé.
Sí, es que el tema aquí, y por lo cual este video me parece interesante, es de que sin quererlo, güey, en el análisis, aunque es obvio que este video está hecho con inteligencia artificial, hace un excelente análisis de cómo una cosa ha llevado a un montón de otras consecuencias. O sea, en el sentido de que, a ver, muy bien, pues debido a la economía y a todo este tipo de cosas, antes las mujeres eran un poco más que propiedad privada por parte de los hombres japoneses, pero ahora exigieron esto, exigieron lo otro, quisieron más derechos, quisieron integrarse acá, y ahora ellas eran la, digamos, la clase más privilegiada porque ellas tenían el poder del consumo y hacían que los demás también consumieran en ellas y así... Yo, no manches, está haciendo un excelente análisis de cómo estamos entrando en esta espiral de decadencia en la cual estamos en este momento. Y cómo le estamos dando la vuelta por completo al círculo.
También. O sea, pero bueno, o sea, son dos puntos en los que está bien. Y son realidad, pero después el resto es como en plan, no sé... Me hace muy inocente. Muy. No es. ¿Cómo se dice?
Ingenuo.
Eso. Muy ingenuo pensar que podría tener una solución. No tiene solución. Al menos no una que podamos considerar. Ya lo he dicho yo antes. No se puede considerar real si no se puede aplicar.
No, es que la solución es dejarlas que todo continúe. O sea, tenemos que darle la vuelta al círculo. ¿Dónde empezamos? Donde las mujeres eran prácticamente propiedad del marido, ¿no?
Sí. Y hay que volver ahí. Hay que volver a empezar.
Sí, pero lo chistoso es de que, fíjate, ahí en una parte dice de que las mujeres, digamos, de la década de los 80s hasta después de la crisis de los años ahí del, ¿qué fue? Del 89, 90, 91... Acá en Japón, antes decían solamente el 30% que ser ama de casa era lo ideal. Y después subió al 60%, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué? Por la decadencia de la bonanza en Japón. Que bueno, para todos aquellos que no lo sepan, esto se debe a que Estados Unidos le tendió una trampa económica a Japón en el sentido de que les hicieron un préstamo así encabronadamente grande... De dinero a una baja tasa de interés, agarraron el dinero y lo que sucedió es de que la economía japonesa no tenía dónde invertirlo. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Pues que engrandecieron un chingo de empresas, hicieron un montón de cosas, pero luego tenían que pagar los intereses y ya no supieron cómo, pues. O sea, haz de cuenta que cuando tú pides un préstamo para invertirlo en una empresa que no le cabe ese dinero o que no vas a ser más productivo, lo único que haces es conseguir deuda que luego se te va a volver impagable, que básicamente fue lo que le pasó a Japón. Entonces, ahora lo que está pasando es de que Japón tiene 300% de deuda sobre su Producto Interno Bruto, tiene un chingo de gente jubilada, los cuales tienen que mantener los programas sociales, los programas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya ven que decimos nosotros aquí de que Japón va a colapsar, y mucha gente dice, Japón nunca va a colapsar. Pues bueno, básicamente todo lo que está pasando son síntomas de decadencia y colapso.
Colapso.
Uh-huh.
Sí.
Entonces,
de hecho, uh-huh, o sea, están un pasito del default. No crean que no. Están, uh-huh, un pasito de no poder pagar ni una sola deuda.
Por acá me dicen, Latin, algunos germans se gustarían diciéndote machista, como el Chicharito. Las mujeres no saben las...
Hagan.
Las mujeres no saben el significado de las palabras que utilizan, así que pues no importa. Ahora, por otro lado, me llama la atención sobre todo de que, pues antes era solamente el 30%, ahora es el 60%. ¿Hoy en día cuánto será? ¿El 70%? No, 80% probablemente. Conforme la situación sigue degradándose, que está mal en Japón. Y, o sea, en este momento vamos en el sentido de, pues vamos a abrirnos a la inmigración. ¿Qué puede pasar? Por primera vez, la otra vez vi un clip. ¿Ya ves las máquinas estas expendedoras de Japón que te venden de todo? Por primera vez vi una serie de máquinas que fueron vandalizadas para extraerles el dinero, güey. Por primera vez me tocó ver eso. Y obviamente, ¿a quién crees que se lo atribuyen? Y en este momento, el nacionalismo japonés...
Que de hecho, disculpa, ¿no? Pero siempre han hecho eso. Siempre se le han atribuido el aumento de la delincuencia a la inmigración. Es curioso, pero es real. En realidad, tengo entendido que el índice de crímenes nunca ha dejado de ser el mismo. Pero bueno, no sé. Nadie se está empezando a aumentar ahora.
Sí, pero mira, lo que sucede, güey, es que Japón también tiene muy buenas herramientas para este tipo de cosas. O sea, ¿en qué sentido? Si tú eres un extranjero que haya sido inmigrante o turista y cometes un crimen en Japón, pues vas y vas a cumplir tu pena en el sistema japonés. Y el sistema japonés no es como el sistema occidental. O sea, el sistema japonés está pensado para quebrar a los japoneses, y los japoneses... ya, o sea, ya están muy adaptados a un montón de cosas. Tú eres un extranjero, no sabes el idioma, no sabes las costumbres, no sabes absolutamente nada, güey. El choque es brutal. Y no se andan con pendejadas, así de, no, es que mejor lo vamos a extraditar. No, va a cumplir su pena en Japón. Pero es que lo hizo contra la gente japonesa, va a recibir las penas y los castigos que los japoneses consideran que deben de recibir.
No sé si vos lo conoces a Johnny Somali.
Ah, sí, ajá.
Streamer. Bueno, este tuvo suerte porque pudo salir de Japón.
Pero antes de, ¿no?
Imagínate que no. Ah, ¿cómo?
Antes de que lo... ¿cómo se llama? De que tuviera problemas.
Claro, ¿no? Fue antes de que lo metan en juicio, que lo enjuicen y todo lo demás. Fue de Japón. Fue del país. ¿Y fue a dónde? A Corea del Sur. Y bueno, ahora sí. No sé si ya lo han condenado en Corea del Sur, porque en Corea del Sur hizo un par de salvajadas imperdonables. Y bueno, Corea del Sur no, lo retuvieron hasta... Lo retuvieron, básicamente. Lo retuvieron para poder...
para poder juzgarlo, para poder hacer justicia sobre su caso. Eso es todo.
Sí, sí, sí.
Entonces,
eso es todo. Y... pero bueno, de Japón pudo huir, pero ahora Corea del Sur no. O sea... No he seguido su historia a que llegó, porque encima el tipo parece que está mal de la cabeza posta, que ni idea.
Uh-huh. Entonces, ese es el tema, güey. O sea, a ver, es que Japón nunca va a colapsar. Todos los síntomas que tiene en este momento son de colapso. ¿Y qué va a suceder? O sea, le tenemos que dar vuelta al círculo de que donde me quedé era de que por lo que he visto últimamente, el nacionalismo japonés está volviendo. ¿Recuerdan eso del Japón imperial y de Japón para los japoneses? Eso es muy... es algo muy familiar.
Es algo normal si tenemos en cuenta de que la oferta política del otro lado, del lado de siempre... no satisface, y lo que vendría siendo conocido hoy por hoy como la extrema derecha, muy entre comillas, porque para mí es como que no sé cómo explicarlo, pero para mí es como en plan, puede ser derecha o extrema derecha, pero tienen elementos que no están más relacionados con otras cosas, no tanto con la derecha. Pero esas ofertas políticas alternativas son atractivas, muy atractivas, y por eso terminan ganando. Uh-huh. Porque prometen satisfacer las demandas de un sector que ha sido relegado al olvido durante décadas.
Exactamente. Además, lo chistoso de todo esto es de que pues la parte más productiva de Japón no son las prostitutas, o sea, no es eso, son los hombres, o sea, en la industria, o sea, las prostitutas no producen absoluta y completamente nada. Bueno, tal vez si documentamos su... Bueno, es que la industria industria del porno japonés también está...
en caída.
No es que esté en caída. A lo que voy es de que quien la lleva a cabo, güey, son los hombres, pues, porque... Las tipas solamente mantienen relaciones, pero quien edita, mantiene el set, la iluminación, hace toda la cuestión técnica, tiene las plataformas, pues obviamente son hombres, pues. O sea, la distribución, bla, bla, bla.
Que las prostis no se nos ofendan, o sea, yo las respeto mucho, el mundo sería un lugar muchísimo peor si ellas no estuvieran, pero no producen nada, chicas. Esa es la realidad. No lo hacen.
Ya tengo yo, en realidad, creo que es la palabra correcta, güey, el tema este de ¿qué hacen las prostitutas en la sociedad? Hacen labor social. No producen nada, pero hacen labor social.
Sí, así, y encima es una muy importante, así que...
Sí, o sea, mantienen a la gente que produce en, digamos, en buenos términos psicológicos. Dejémoslo ahí, ya, cualquier otra cosa. Pues digamos que en lo mínimo, sí, en lo mínimo, o sea, los mantienen, digamos, les sacan todas las malas ideas. Ese es el tema. Sí. Sí, entonces, ahora, pero a ver, es que ni siquiera estamos abordando el tema de la estrategia del samurái, güey. O sea, se supone, fíjate, sí. Se supone.
Primero pregunta, después.
Sí, pero lo que me da risa es esto, o sea, se supone que las feministas en Japón lo que querían era proteger a las mujeres, ¿verdad? Querían que, Sí, o sea, acuérdate, tú y yo sabemos que no, pero en realidad, la idea con la cual ellas se hicieron, digamos, populares, o la idea principal de su plataforma era de que las mujeres estuvieran seguras. Muy bien, en este momento, como ellas han manejado todo el tema y cómo se ha desarrollado socialmente toda la cuestión acá del feminismo, en este momento está más fácil con un paraguas darle en su madre a una japonesa que enfrentar acusaciones de acoso, lo cual es completamente lo contrario que se supone que querían hacer, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Es como cuando viste el meme ese de Jorge Curioso se lastimó a sí mismo. Bueno, uh-huh.
Es eso, güey. Y luego, ¿te acuerdas lo que te decía al principio de que no? Es que vamos a... Es que en vez de retroceder a una época más, digamos, donde había otras costumbres, lo más fácil es darle la vuelta completa. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues tiene que... Y de hecho estamos más cerca de eso, pues porque Japón ya está en pleno colapso, está a punto de sufrir hiperinflación, de entrar a un default, de todo eso... ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, pues las familias se van a tener que unir en el hogar nuevamente, pues porque no pueden vivir de manera independiente, van a tener que estar más juntos, van a tener que aprender a convivir otra vez. Y pues las mujeres van a tener que ser dependientes a lo mejor de alguien que no quieren, y esta persona obviamente si hace cargo de ellas, pues ya nada de lujos, nada de bolsos de diseñador. Es más, no sabes ni qué es eso, o sea, no sabes qué es el lujo. O sea, ¿tienes arroz? Eso es el lujo hoy en día, ese es el tema.
Y sí, bueno, a ver, convengamos que yo el otro día vi un video de un muchacho japonés, un hombre japonés que decía: me gustaría tener una mascota, pero ni siquiera podría pagarle el alimento. Y así de mal están en Japón, para que se hagan una idea. Uh-huh. O sea, es como en plan. Y encima el tipo decía: o sea, ¿por qué la mascota? Porque se siente solo, obviamente, pero no puede pagarle ni el alimento a la mascota. O sea, hasta ese punto lo han llegado. Y bueno, si eso no es un signo de colapso, no sé qué es.
Pues qué tal si a lo mejor dos adultos del sexo opuesto se juntan para, no sé, dividir gastos. Y mientras, a falta de cualquier otro tipo de entretenimiento, pues se dan placer mutuo, eso podría funcionar. No sé, tal vez.
Ajá. No es una mala sugerencia.
La necesidad.
A mí no funcionaría, pero no es una mala sugerencia.
Sí, güey, pero tú y yo estamos en niveles que la mayoría no está, pues, o sea, en fin. O sea, pero el punto de todo esto es de que no tenemos que imponerlo, güey. O sea, es más fácil darle la vuelta otra vez, güey, donde, no, pues soy muy pobre, pues te vendo una de mis hijas. Ok, ¿cuánto cuesta tanto? Muy bien, yo me hago cargo de ella. Así, pues bueno, ¿qué me vas a dar? No, pues te doy 5 costales de arroz y tengo ahorita, pues no sé, 2 cerdos. Pues bueno, está muy bien. ¿Puedo venir a visitar a mi hija? Claro que sí. Es más, más allá del arroz y de los cerdos, ya somos familia. Excelente. O sea, probablemente vamos.
Si mi hija no me cambia por 3 cabras, yo no me caso. Así nomás.
O sea, es que es irónico, pues, así de... Como los... A ver, es que es lo que te digo. O sea, no tenemos que tener un estilo de vida de los talibanes o no tenemos que atender las normas de los talibanes para estar en una sociedad con mínimos sustentables. Y cuando digo sustentable, no tiene nada que ver con la agenda esta ecologista de control mundial, no. Tiene que ver con que esa puta sociedad no se extinga a la verga, güey, porque no se quieren reproducir, porque las viejas se creen... Bueno... Pues porque se creen muy listas, ese es el tema. O sea, no tengo que utilizar mi útero porque soy muy lista e independiente. Ja, 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 ja. No, solamente eres estúpida.
No, simplemente sos insoportable.
Eres una estúpida que cree que... Ah. Sí, bueno, en fin. Es el tema cuando los hombres ganan dinero, quieren compartirlo con su familia. Cuando las mujeres ganan dinero, creen que ya no necesitan a un hombre, ni una familia, ni a nada. Entonces, ese es el tema. Por eso no les puedes dar poder a los idiotas. O a ellas.
Me hace acordar de ese musulmán que dice ¿cómo era que decía que la democracia permite a la gente votar y la gente es estúpida o algo así decía?
Ah, sí, no, que era un sabio de la India, así que vivía en un monasterio y que la gente lo consultaba a todos. Así que decía: sabio de las montañas, ¿qué opina usted de la democracia? Y el sabio contestaba: la democracia es el sistema político mediante el cual la gente hace que su voz sea escuchada. Lamentablemente, la gente es idiota y habla puras idioteces.
Ay, han pasado. En fin.
Esa es la democracia. Bueno, y digo, por eso yo me fui a la verga al puto monasterio, ¿eh? Por estos pendejos, así que, bueno, eso no lo dijo el sabio, ¿verdad? Pero yo sé que lo pensaba. Sí, eso es lo que yo pienso. Ajá. En fin. Pero bueno, entonces, acá la medida esta de que te quieren acusar porque... Ay, no. A ver, es que en este momento la interacción entre hombres y mujeres en Japón está en el sentido de que una vieja en un mal día, tú por alguna razón, en el metro de Tokio o en cualquier metro de Japón, que es el principal medio de transporte y donde está normalmente saturado, pues hay algún inconveniente, están muy apretados, muy juntos y lo que sea. Y pues las viejas lo que hacen es desquitarse contigo, acusándote de acoso o que le hiciste alguna pendejada. Ah, no. Eso ya no funciona porque ahora lo que hacen es mejor... le dan
dos... O sea, no es acoso. No, señor juez, no. Eso no es acoso. Yo la agredí.
Ajá, sí, no. Lo que pasó es de que...
yo la agredí. Ya está, con DNB porque la agredí.
Sí, fue un accidente, pero ella...
Eso es novato.
O sea, es que tú, no, yo no le estaba, es que ella me empujó, yo la empujé y entonces le di con el paraguas 3 madrazos cuando ya vino acá a quererme agredir. Eso fue lo que pasó, pero no hubo nada, es más, ni me gusta la tipa, ni nada. Es más, ni siquiera le había visto, solamente sentí cuando me estaba golpeando, yo también le di 2, 3 con el paraguas. Eso fue todo, señor, o sea, lo siento, no debí verlo.
Estaba en el estado de inconsciencia espacio-temporal.
Así, me enojé. Tuve un mal día en el trabajo. Lo siento. O sea, ¿cuál es la pena? ¿Me va a multar, señor? Lo siento. Pero yo nunca quise hacerle daño a la chica. Solamente me enojé. Eso es todo. O amenazé.
Yo simplemente vi que había algo que me tocó y me enojé y lo golpeé. No sabía qué era.
No se ve qué era. ¿Quién era? También. Sí, exactamente. No se ve si tenía útero o no. Ese es el problema.
Claro.
En fin, gente. Vamos a dejar a Japón un ratito y vamos con la siguiente, con el siguiente tema. Eso sí, si quieren viajar a Japón, creo que los precios están bajando bastante. O sea, esa es la otra cara de la moneda. Pues yo ya les dije que si en algún momento tengo la oportunidad de ir a Japón y cerrar uno de estos bares donde hay chicas japonesas que son hafus entre rusas y japonesas y están chidas, pues bueno, lo haré. Sí, muy bien. Mira, traje esta peluca. Esta es de mi waifu. Tú vas a pretender que eres esta. Muy bien. Y traje también todo el vestuario. Póntelo. Excelente. Y ahora eres una robot.